Mikel, ahí estarán, Gabón.
Gabón.
¿Está cumpliendo Rusia su promesa de desescalada en el entorno de Kiev, en el entorno de la capital?
La verdad es que en esta jornada estamos escuchando muchas explosiones, desde primera hora de la mañana hasta ahora mismo. Ahora mismo, en la noche cerrada de Kiev, el cielo sigue rugiendo y la artillería sigue sonando. No sé decirte si son los ucranianos o si son los rusos, pero el sonido está ahí, ¿no? Y hoy, esta misma mañana, hemos intentado, durante varias horas, hemos estado esperando a ver si podíamos cruzar el río Irpin para ver cómo estaba la situación al otro lado, ya que según los ucranianos, esta ciudad está liberada desde hace 48 horas, pero no se nos ha permitido el paso debido a la situación de seguridad, ¿no? Y ahí en la parte norte de la capital todavía los sonidos eran mucho más intensos. Por lo tanto, desde luego, de momento es prematuro. Decir que Rusia esté cumpliendo o esté incumpliendo, estamos hablando de una propuesta y nos faltan por conocer muchísimos detalles, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cauto con este tipo de planteamientos.
Escepticismo, cautela, pero sí que parece que ha habido algún avance en la reunión de Estambul de hoy. ¿Cómo se está interpretando ahí? ¿Qué información se está dando?
Bueno, se interpreta, se coge con hilos, ¿no? Se coge con hilos todo lo que llega desde el lado ruso. Hay que tener en cuenta que aquí siguen desplegados en este país miles de soldados de Rusia y que los frentes siguen activos, siguen muy activos, ¿no? Pues ya sabemos lo que pasa en Mariupol, hemos visto lo que pasa en Kharkiv y estamos escuchando lo que pasa en el norte de Kiev, ¿no? Por lo tanto, hay que ver, ¿no? Cómo se plasman este tipo de propuestas, cómo se plasman sobre el terreno y qué impacto tiene, ¿no? No se sabe si quiero decir, hay también mucho eufemismo, ¿no? Lo que es una guerra en mayúsculas para Rusia es una operación especial. Y lo que podría ser una retirada de tropas del norte de Kiev, ellos le llaman reducción drástica de la actividad militar. ¿Qué es eso? Tendremos que verlo, ¿no? Sí que a lo largo de la tarde ha salido información de los servicios de inteligencia estadounidenses diciendo que había unidades rusas que habrían cruzado la frontera hacia Bielorrusia. El ejército de Ucrania lo ha confirmado, pero de momento, desde luego, en el cinturón de Kiev, en los tres grandes puntos donde hemos tenido combates desde hace un mes, que son Irpin, Bucha y Hostomel, aquí siguen los combates.
Esa fórmula de que varios países garanticen su seguridad, la seguridad de Ucrania fuera de la OTAN, ¿se había valorado antes por el gobierno de Kiev?
La verdad es que sí, ellos ya habían puesto sobre la mesa esa posibilidad, ¿no? Siempre intentando implicar a actores extranjeros de peso para intentar alejar lo máximo posible, ¿no? Una amenaza a la amenaza de Rusia, ¿no? Pero una vez más, como he dicho antes, ¿no? Hay que cómo plasmas esto en detalles, ¿no? En qué zona se va a desplegar, qué tipo de mandato van a tener, qué va a pasar con toda la cantidad de armamento que ha entrado en este país y las diferentes milicias que componen ahora las fuerzas de seguridad ucranianas, que eso es otro de los problemas que a medio plazo va a haber en este país, ¿no? Hay muchísimos grupos armados ahora mismo, están unidos porque tienen un enemigo como es Rusia, pero ¿qué ocurre si todos estos grupos no aceptan, por ejemplo, un acuerdo que firme Zelensky, un acuerdo de mínimos? No sé, yo tengo muchísimas dudas en la cabeza, por eso esta oleada de optimismo, ¿no? que veo a lo largo de esta jornada por las declaraciones que han salido desde Estambul, pues la verdad es que intento moderarlas lo máximo posible, ¿no? Hasta que no vea realmente sobre el terreno datos, evidencias que me inviten a pensar en que sí, en que hay avances.
De momento sí que parece que estamos en el inicio de los inicios y efectivamente todas las buenas palabras tendrán que concretarse y una vez concretas también pues todas esas posibilidades que nos comentabas, ¿no? Entre ellos lo de qué va a pasar con el futuro de ese país, de Ucrania, si llegara a firmarse un acuerdo que supondría la retirada de las tropas rusas de todo o de parte del país, ¿no?
Tenemos que esperar y seguir muy de cerca y sobre todo como hacemos siempre, ¿no? Pues una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la jugada que tiene ahora mismo Putin pensada y cuáles van a ser los próximos movimientos, ¿no? Al final la pelota está en su tejado. Él es el que invadió este país y él es el que va a tener que tomar la decisión clave, ¿no? Sobre los próximos movimientos, pero hasta ahora al menos Y en estos mismos momentos, por ejemplo, en Kiev, no sé si lo escucháis,
Sí, como alguna sirena, ¿no?
vuelven a sonar las alarmas como ha ocurrido en toda la jornada, ¿no? Por lo tanto, sí, buenas palabras y buenas intenciones desde Estambul, pero vamos a ver, ¿no? Cómo se plasma todo esto sobre el terreno en una situación con miles de soldados invadiendo ahora mismo este país.
Son 34 días, tú eres testigo en directo de lo que está pasando ahí. Y para nosotros desde aquí, desde 3.000 kilómetros lejos de Ucrania, fuera de Ucrania, sí que asistimos a una especie de noria en la que estamos lo mismo hace una semana. Estábamos diciendo que había riesgo, podía haber riesgo de ataque químico, ataque biológico, ataque nuclear incluso. Ahora estamos hablando de la posibilidad de que haya algún signo de acercamiento real y sí que se nos está haciendo difícil. Digerir toda la información que está llegando de ahí, sobre todo cuando no podemos, como tú dices, comprobar qué es lo que está pasando y nos tenemos que fiar de lo que se nos dice, ¿no?
Sí, claro, o sea, cada día aquí es diferente y sobre todo si algo hemos aprendido en estos días de guerra es que la situación es impredecible, ¿no? Y ¿por qué no? Yo desde luego veo todas las puertas abiertas para que se alcance un acuerdo como para que esto empeore muchísimo más, ¿no? Pero con los datos que tengo ahora mismo en la mano, yo creo que vamos en la segunda dirección, ¿no? A que las cosas sigan complicándose y vayan empeorando, ¿no? Aquí hay muchos frentes abiertos y no solamente está el frente de Kiev y el de Chernihiv, hay muchos frentes abiertos y los rusos pues siguen peleando con mucha dureza y quizás el máximo exponente es este de Mariupol, ¿no? Que también va a ser un punto de inflexión. El día que proclamen victoria y tengan ya ese puerto accesible para el refuerzo de sus tropas y la mejora de la capacidad logística, pues estamos hablando de otra situación diferente ya en el sur del país, ¿no? Y a su vez, otra de las preocupaciones que hay aquí, si los rusos deciden rebajar la presión en el frente de Kiev, esas tropas van a pasar también a reforzar el frente del Donbass, posiblemente, ¿no? Con lo cual las operaciones se acelerarán. No sé. Esto es una guerra, es una guerra con mayúsculas, ¿no? Y las negociaciones solamente han comenzado. Por eso hay que tener precaución y ver qué tipo de acuerdos concretos llegan y sobre todo cómo se plasman sobre el terreno, ¿no? Que es lo que más curiosidad me despierta ahora mismo.
Bueno, pues nos gustaría que no acertaras esta vez, pero me temo que lo vas a hacer, Miquel. Todavía se escuchan desde ahí las sirenas sobre Kiev. Gracias por estar en Gambara una noche más. Gabón.
Gabón.